Dos espejos frente a frente crean.
Desde luego que se siente uno pequeño, porque la noticia dice que la NASA tiene pruebas de un universo paralelo en el que el tiempo va al revés. Toma ya. Yo es que no entiendo nada. Hace unos días saltó esta noticia. La NASA había detectado neutrinos, que por lo visto son unas partículas subatómicas que ahora nos explicará Jorge Alcalde, que llamaron la atención porque no venían del cielo, como era de esperarse, sino del suelo. Y eso dio pie a una de las posibles explicaciones, que las partículas podían venir de un universo paralelo que tuviese como particularidad, además, que el tiempo iba al revés. Yo no entiendo nada, pero ¿quién mejor para explicarlo que nuestro divulgador científico, director de la revista Squoo y Esquire, Jorge Alcalde? Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Bueno, tampoco te creas que yo entiendo mucho. Bueno, es que no lo entiende casi nadie, porque es uno de esos conceptos
físicos. Esto es un consuelo porque
físicos.
Yo me siento como si me hablasen en otro idioma.
Es uno de esos conceptos de la física cuántica, de la física de partículas, de la física moderna, que tiene pues a los científicos pues como locos, dando vueltas alrededor de una explicación difícil de encontrar, y por eso es tan fantástica, tan maravillosa esta noticia, porque es uno de esos límites del conocimiento humano, esos límites del cosmos a los que todavía no alcanzamos, pero que vamos a intentar desgranar. A ver si somos capaces de acercarnos un poquito a él.
La verdad es que el concepto del universo alternativo se me escapa. ¿Qué es esto de un universo alternativo?
Bueno, esto es una idea que ronda la física desde hace unas décadas, de los años 60, 50 del siglo pasado. Ya hubo algunos científicos que postularon que en el origen del cosmos, en el Big Bang, al comienzo de todo, hubo muchas posibilidades de que las cosas no ocurrieran como realmente ocurrieron. Hubo una especie de azar que produjo que las partículas se alinearan como se alinearon, la materia se congregara como se congregó, y al final el cosmos siguiese la evolución que hemos conocido nosotros. Pero pudo haber otra infinitud de posibilidades de que las cosas hubiesen ocurrido de manera diferente. Y algunos científicos decían, ¿y si pasó que realmente ocurrieron de manera diferente? Es decir, que ante cualquier alternativa de que dos partículas se encuentren o no se encuentren, de que una partícula evolucione hacia la derecha o hacia la izquierda, lo hizo todo. Se encontraron una vez y crearon un universo, no se encontraron y crearon otro, giró a la izquierda y creó otro, de manera que cada una de esas alternativas produjo universos diferentes, que no se pueden conocer entre sí mismos, no tenemos contacto entre nosotros, y nosotros perteneceríamos, según esta teoría de la física, que es un poco difícil de explicar empíricamente porque no se puede demostrar, nosotros perteneceríamos a una de esas alternativas de lo que ocurrió en el comienzo del cosmos.
Pero bueno, claro, cuando nosotros oímos hablar de esto, pensamos en señores al revés, con los pies para arriba y la cabeza para abajo, que viven también en otro sitio y que son como nosotros, pero distintos. ¿Es esto de lo que se habla cuando se habla de universos alternativos?
Bueno, realmente se habla fundamentalmente de que las partículas subatómicas, las partículas que viven en un mundo que no se explica con las leyes de la física de lo grande, que son la gravedad, etcétera, sino que se explican por las leyes de la física cuántica, pueden comportarse de maneras diferentes e incluso en el mismo momento. Una partícula puede ser una cosa y la otra a la vez. Y por lo tanto puede haber diferentes explicaciones físicas de cómo se comporta el mundo de lo más chiquitito, de las partículas subatómicas, no que éstas sean suficientemente desarrolladas como por haber elaborado un universo con seres humanos o con monstruitos que van al revés y que giran en direcciones contrarias a la nuestra, o que el tiempo va de adelante atrás y no de atrás adelante. Eso a tanto no se llega. Pero sí es verdad que pudiera haber habido, según estas teorías, que repito, son muy controvertidas y no se pueden comprobar científicamente, solamente son especulaciones, podría haber habido diferentes evoluciones de la forma en la que se comporta el mundo de lo más chiquitito, el mundo de las partículas subatómicas, como esos neutrinos que tú antes mencionabas.
¿Y por qué se ha sacado la conclusión de que el tiempo iba al revés?
Bueno, pues porque el tiempo, que nosotros sepamos, el tiempo es una consecuencia de la evolución del espacio. El espacio y el tiempo nacieron juntos, al comienzo de todo, en el Big Bang, y por lo tanto la línea del tiempo que nosotros conocemos es una línea determinada por la expansión del universo. Si ese universo se expande de manera diferente o no ha seguido la misma evolución de las partículas subatómicas iniciales que lo generaron, el tiempo podría ir en otra dirección. No sabemos si al revés, pero desde luego en otra dirección. en el fondo ya sabes que desde Einstein, que nos descubrió aquella cosa tan abracadabrante de que tiempo y espacio van juntos y que cuando el espacio se dobla, el tiempo también se dobla. Y entonces empezó a intuir la posibilidad de que quizás se pudiera viajar en el tiempo. Si el tiempo es una unidad física que se puede doblar, pues a lo mejor también se puede viajar en él hacia adelante o hacia detrás. Pues en cuanto tenemos un tipo de evolución que sabemos que es distinta a la que nosotros conocemos, podemos pensar que también el tiempo va en una dirección distinta. De momento solamente conocemos dos direcciones del tiempo, de atrás hacia adelante. ¿Por qué no puede haber una que sea de adelante hacia atrás?
Pero fíjate, las mentes estas. Y el tiempo al revés implica, claro, viajar más rápido que la velocidad de la luz, porque actualmente la velocidad de la luz es superior al tiempo. ¿Se ha logrado de alguna manera?
Bueno, que una partícula pase de por debajo de la velocidad de la luz a superar la velocidad de la luz parece imposible según las leyes de Einstein. Si es verdad que puede haber una partícula que esté viajando más allá de la velocidad de la luz permanentemente, eso puede ocurrir. Todos sabemos que desde Einstein pues tenemos esos, lo hemos visto muchas veces en documentales y en cuentos y en películas, cuando un ser humano se pone a viajar en el cosmos a la velocidad de la luz, regresa a la Tierra y se encuentra con que su hermano gemelo es mucho más viejo que él, porque por él no ha pasado el tiempo y por su hermano sí. Esto, que es una consecuencia teórica de las leyes de Einstein, una vez más no se puede confirmar experimentalmente, aunque algunos experimentos, por ejemplo, el modo en el que funcionan nuestros GPS o la forma en la que nos llegan las luces de las estrellas más lejanas, parecen indicar que Einstein tenía razón. Por supuesto, nunca hemos puesto a un ser humano a viajar a la velocidad de la luz y ver qué pasa dentro de 60 años cuando vuelve, ¿no? Es que eso sería imposible, entre otras cosas, porque físicamente no podría nuestro cuerpo soportarlo. Pero todos son parte de esa línea de la ciencia que a mí me fascina especialmente, por incomprensible, todo hay que decirlo, me fascina especialmente, que es la física teórica. Ya se sabe que Einstein, su mujer decía, se jactaba con mucho orgullo de la inteligencia de su marido, que todo lo que descubrían los científicos más eminentes del planeta con telescopios y con microscopios y con instrumentos muy poderosos, él lo descubría simplemente con lápiz y papel, poniendo la imaginación a volar y la matemática a funcionar. Y
de esa manera se puede explicar muchas cosas. Una última cosa, Jorge Alcalde, ¿en qué medida es esto importante? Dice este señor, el autor del estudio, que su equipo pudiera haber descubierto un nuevo tipo de partícula y un nuevo modelo de física.
Esa es la clave de esta investigación, porque lo de los universos paralelos no es más que una explicación que se dio un poco así, medio de broma, en la publicación científica, y luego los medios lo hemos recogido y nos ha encantado publicarlo porque tiene mucha gracia, ¿no? Pero realmente no es que este señor haya descubierto un universo paralelo, sino que ha descubierto unas partículas que no se comportan como se esperaba que se comportasen los neutrinos. Tú lo has explicado muy bien, los neutrinos en teoría deberían proceder del cosmos y ser detectados pues de arriba a abajo y no de abajo a arriba como parece que se han detectado estos. Y eso quiere decir que a lo mejor o son neutrinos diferentes a los que conocíamos o estamos ante las puertas de una nueva partícula subatómica que no se había conocido hasta ahora. Y eso sí que sería importante en el mundo de la física, descubrir otra piececita más chiquitita de la que está compuesta la materia.
Pues es increíble, sobre todo, más que nada porque yo lo pueda entender. O sea, que tú hagas que yo entienda algo de esto, me fascina, Jorge Alcalde.
Bueno, yo creo que todos juntos vamos a intentar entenderlo un poquito mejor, porque ya te digo que es esas fronteras de la física que todavía no tienen respuesta. Sabes que a mí me gusta siempre decir que la ciencia, por fortuna, no lo puede explicar todo y que esta es una de las cosas que todavía la ciencia no puede explicar.
Un abrazo muy fuerte, Jorge Alcalde.
Un abrazo a todos, hasta luego. Now I greet you. From the other side of sorrow and despair, with a love so vast and so shattered, it will reach you everywhere. And I sing this for the captain, the ship has not been dead. The mother in confusion, her cradle still unfilled. For the heart with no companion, for the soul without a king, for the priest.
Pues seguro que esto del universo paralelo, enciende las mentes creativas. ¿Habrá algún escritor que con esto pueda crear una novela o una distopía? Y puede que también estimule la mente fascinante de la escritora Julia Navarro, que es una de las amigas del programa, a la que hemos pedido que se sume a este tiempo de coronavirus para contarnos cómo está viviendo el confinamiento. Julita, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues estaba fascinada escuchando la entrevista.
¿Verdad que realmente? Sí, que es una cosa.
Y además es que lo mejor de todo es cómo lo cuenta. Que bueno, yo en estas cosas de la física que me encanta, sin embargo, pues la verdad que cuesta enterarse y lo ha explicado tan bien.
Bueno, tú has abordado no solo las guerras mundiales, bueno, muchos episodios del siglo XX, muchos misterios como la Sábana Santa o episodios sociales como la Revolución Feminista, pero también muchos de los adelantos tecnológicos que han acaparado tu atención a menudo.
Bueno, yo soy, siempre en todas mis novelas hay sobre todo una mirada al pasado y al pasado reciente para intentar entenderlo, pero me gustaría tener la imaginación que han tenido otros autores para imaginarme mundos futuros. Yo si pudiera meterme en la máquina del tiempo me iría al futuro, pero de verdad que la imaginación no me da como le daba a Julio Verne o como le ha dado a otros autores para imaginar cómo será el mundo dentro de 50, 60 o 200 años.
Le preguntaba yo a Julia Navarro cuando hemos hablado si el confinamiento le ha permitido escribir, pero no ha sido tan fácil. Fíjate, cabría pensar, pues el escritor está tan contento en su casa, habitualmente aislado del mundo, le debe dar igual el confinamiento, y curiosamente no ha sido así.
No, mira, yo los primeros días diría que incluso el primer mes, más o menos, bueno, estaba muy concentrada, estaba escribiendo una nueva novela y estaba muy centrada en ella, pero hay un momento en que te ahoga la falta de posibilidad de tener una vida, ¿no? Tu vida propia. Yo querría recuperar mi vida allí donde la dejé antes del confinamiento. Una cosa es no salir de casa porque estás escribiendo, porque estás trabajando, y otra cosa es no poder salir de casa. Esa diferencia hace que haya un abismo en el estado de ánimo que uno puede tener a la hora de estar escribiendo. Yo ya estos últimos, este último mes, estos últimos días, para mí están siendo complicados. Me cuesta más concentrarme. Necesito, como te decía, yo quiero que me devuelvan mi vida. Quiero volver a ese punto donde la dejé, que nos la ha quitado el coronavirus, porque ha sido el maldito virus este el que nos ha parado nuestras vidas.
Es verdad, y no eres la única, porque fíjate, cuando traigo a los amigos, les invito a escuchar a Miguel Ángel Martín, que es un cómico que este confinamiento nos ha regalado y que hemos descubierto, un actor de Málaga que ha escrito un diario del confinamiento y que en estos próximos minutos, fíjate, escúchalo, nos cuenta cómo se pelea él también con el confinamiento y con los consejos para seguirlo.
Pues qué bien llevas tú el confinamiento, ¿con qué humor? Bueno, pues no, es que solo estáis viendo la cara del disco, pero esto también tiene una cara B. Yo tengo días en los que no puedo más, en los que me voy a subir por las paredes y lo llevo regular. Y ahora me he buscado un artículo para llevar bien el confinamiento y resulta que los primeros consejos a mí no me valen ninguno. Consejo número 1. Aprovecha este tiempo para conocerte a ti mismo. No puedo. No puedo, yo me he dado cuenta que cuanto más me conozco a mí mismo, peor me caigo. Yo me caigo mal, me caigo gordo, yo no me soporto. Yo tengo un espejo en el pasillo que ahora cada vez que paso me hago el tonto para no saludarme. Yo me he pedido un tiempo en mi relación conmigo mismo. Aparte de un confinamiento, ahora estoy pasando por una ruptura, lo que me faltaba. Aprovecha este silencio y escucha tu voz interior. A vosotros, vuestra voz interior, ¿qué os dice? Yo escucho mi voz interior y solo me pide cerveza y chocolate. ¿Cómo podéis imaginar? Yo no puedo hacerle caso, no me puedo dejar llevar por mi voz interior. No, porque si no voy a acabar fatal. Yo entré aquí con una talla L y voy a salir que me voy a tener que vestir con carpas de circo. Yo le voy a tener que pedir la ropa de segunda mano a Rappel. Haz yoga, porque viene muy bien para conectar mente y cuerpo. Yo no sé la gente cómo hace yoga, yo lo he intentado, ¿no? Yo lo he intentado, pero ahora resulta que yo tengo un salón de 20 metros cuadrados y yo mido 1,90. ¿Eh? Y después las posturitas del yoga, no quepo, no quepo. Yo cada vez que me pongo a hacer yoga, esto me recuerda una partida del Tetris, ¿eh? Una partida del Tetris, ahí todo encajadito. Y ahora resulta que yo soy la ficha larga, esa que no tenía tus bemoles de encajarla en ninguna parte. No puedo hacer yoga, no puedo. Y después las posturitas, hay cada posturita que, claro, entre tanta cerveza y tanto chocolate, uno tiene unos poquitos de gases. No pasa nada, eso es orgánico, es del cuerpo humano, y lo que se queda dentro se encona y hay que sacarlo. Pero tú me dirás que sale unos dientorrillos, yoga. Mi vecina, en vez de yoga, cree que estoy dando clases de tuba. Y como me pida un concierto para amenizar el vecindario, vamos a tener un problema. Estoy llevando fatal.
¿Has visto? Dice que tiene una ruptura consigo mismo, con eso de reencontrarse a sí mismo. Hay más gente que tiene dificultades con el confinamiento.
Bueno, yo creo que todos.
Sí, es verdad. Lo cierto es que a mí me gusta siempre hablar contigo porque tienes muchísimo los pies en el suelo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, eso que has dicho muchas veces, de que el éxito es algo que se escapa con mucha facilidad, que estás harta de ver en el periodismo mucha gente que se creía que estaba en la cima y luego había caído, y que tú tienes los mismos hábitos que tenías antes de vender novelas como churros.
Pues sí, Cristina, yo creo que el ser periodista nos da bueno, un plus de ver qué es lo que sucede con la fama y con el éxito. Tú, lo mismo que nuestros colegas, estamos hartos de ver a personas que han llegado pues a la cumbre de la política, a la cumbre de la economía, de social, da lo mismo, y de repente un día pues la suerte les esquiva y se derrumban como una baraja de naipes, ¿no? Entonces es mejor no olvidarse de quién es uno y de dónde viene y no creerse absolutamente nada. A mí eso me ha ayudado a tener los pies en el suelo y saber que, bueno, que hoy puedo vender libros, pero mañana los puedo dejar de vender, que hoy los lectores me acompañan, pero que mañana pueden no gustarle mi siguiente novela. Así que es mejor no creerse nada y no despegar los pies del suelo. Levitar es malísimo, porque como te caigas, no te digo el tortazo.
Efectivamente. Y al final todo vamos a acabar jubilados y achacosos, si es que tenemos esa oportunidad, y a ver cómo llevamos esa circunstancia. Oye, ¿es verdad que cuando estás de bajón, Julia Navarro, te pones Imagine, de John Lennon?
Sí, cuando estoy de bajón me pongo Imagine y me da el subidón. Paso del bajón al subidón. Bueno, hay que buscar herramientas, ¿no? Para a veces para poder continuar, y la música es una de esas herramientas. Pero también yo creo que la mejor herramienta siempre son los amigos y la gente a la que quieres y que te quiere. Son los que realmente te ayudan a tirar del ánimo cuando estás de bajón. Yo en estos días de confinamiento, bueno, no quiero pensar en la factura del teléfono.
Efectivamente, claro que hemos ahorrado en otras cosas, ¿eh?
Y hemos ahorrado en otras cosas, pero vamos, yo en teléfono es que no he ahorrado nada. O sea, cuando me llegue la factura, no sé, me desmayaré.
Oye, y me has mandado a mí muchos
mensajes. Me tendré que poner Imagine para que me dé, para decir, bueno, a ver.
Oye, y durante este tiempo me has mandado muchos mensajes de orden espiritual, religioso, me ha llamado la atención.
Bueno, pues porque sí que creo que cuando uno está en una situación así, con una pandemia tan terrible, que sabemos cómo ha empezado, pero no sabemos cuándo va a terminar, que somos todos muy conscientes de que la vida nos va a cambiar, que es uno de esos cataclismos que cambian la historia y no necesariamente para bien, yo creo que sí, que que quieras o no, hay un momento en que si tienes esa mirada interna, ¿no?, interior, en el que te encuentras a veces muy a tu pesar contigo mismo. Y la verdad es que yo nunca he sido de mandar mensajes, y además me irritaba mucho que me los mandaran, pero hay algunos especialmente, realmente pues con ese fondo de espiritualidad que a mí me han tocado el alma, y entonces cuando los he recibido, pues en vez de borrarlos, pues he querido compartirlos también con las personas a las que quiero, entre las que estás tú, claro.
Qué bien. Oye, Julita, todo el mundo sabe que tú tienes posiciones socialdemócratas, de izquierdas, y sin embargo no has ahorrado críticas a la gestión de esta crisis.
No, porque creo que no se ha gestionado adecuadamente. Soy consciente, pues yo creo que todos lo debemos de ser, que nada sabíamos de este virus, nada sabíamos de sus consecuencias, y que por tanto a todo el mundo le ha pillado de improviso, al gobierno de España, al gobierno de Alemania, al gobierno de Estados Unidos, a todos los gobiernos. Ahora, luego hay la manera de cómo gestiono esta catástrofe, ¿no? Y ahí viene las diferencias. Y una de las principales diferencias, te diré, es que los países que están gobernados por mujeres han dado una respuesta más rápida y más eficaz.
Que sí, que esto lo contaba en el programa Elsa González, la periodista, sí.
Entonces eso es un detalle a tener en cuenta. Pero bueno, no solamente eso, no es que nosotras tengamos un plus para ser capaz de gestionar, pero bueno, es un dato. Y luego yo creo que en nuestro país concretamente se ha abusado del estado de alarma. Seguramente el estado de alarma es necesario pues para hacer que estemos en casa, para que nos salgamos, para parar el contagio. Ahora, para lo que no es necesario es para colar leyes o decretos leyes que nada tienen que ver con la gestión del virus. O sea, la reforma laboral, que sin duda hay que modificarla, y yo nunca he estado a favor de esa reforma laboral, pero, hombre, usted lo que no puede es aprovechar un decreto de alarma para luchar contra el virus para derogar esa ley. O usted no puede utilizar eso pues para hacer una reforma educativa, o que hay que hacerlo. O sea, yo no digo que estas cosas no haya que abordarlas, haya que hacerlas, pero hay que hacerlas en el Parlamento, por su cauces, los cauces que están marcados, y no aprovechar un estado de alarma para aprobar cosas que nada tienen que ver con el virus. Entonces, claro que soy en ese sentido, crítica. Entiendo las dificultades, entiendo que es muy complicado enfrentarse a esto, pero también creo que ha habido un abuso a la hora de gobernar del estado de alarma.
Oye, ¿tú eres de los que piensan que en este confinamiento hemos aprendido cosas, que efectivamente nos hemos conocido más, que las familias han vivido con más intimidad, que uno ha descubierto lo que es superficial y lo que no, o de los que piensan que de esto vamos a salir iguales?
Bueno, yo lo que creo es que habrá de todo, ¿no? O sea, todo esto es una experiencia que cada ser humano es único, y por tanto cada persona lo ha vivido de forma diferente. Yo sí he llevado a cabo esa mirada introspectiva, ¿no? Pero sería incapaz de decir cómo lo han podido vivir cada persona. Pero yo creo que sí, yo creo que hay muchísimas personas que en estos días en el que todos hemos tenido que estar muchas horas con nosotros mismos, no hemos tenido más remedio de alguna manera que hacer un balance, ¿no?, de nuestras propias vidas. ¿Vamos a mejorar? ¿Va a ser el mundo mejor después de esto? Pues no lo creo, Cristina. Fíjate las grandes catástrofes que ha habido a lo largo de la historia. Por no irnos muy lejos, pero mira, la gran peste de la Edad Media, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. ¿Cambió la humanidad? ¿Fue la humanidad después mejor después de esas catástrofes y de esos acontecimientos absolutamente devastadores? Pues no. no hemos sido después mejores. Yo creo que la condición humana es la que es y que el hombre, desde el principio de los tiempos, pues es un compendio de virtudes y de defectos, y a veces afloran más unos o afloran más otros. Pero vamos, yo no tengo la esperanza de que aquí vamos a salir todos buenos, buenísimos.
Oye, yo lo que no sabía, Julio Navarro, es que es curioso por estas pautas que prepara nuestro magnífico equipo, que tu sueño de juventud era ser bailarina.
Sí, yo quería ser bailarina de ballet y es lo que me...
Se te nota físicamente, ¿eh?
Hice muy ballet muchos años, estudié toda mi infancia, toda mi adolescencia, y ya cuando ya no tenía más remedio que hacer mayor, pues colgué las zapatillas. También porque yo pertenezco a una generación que en aquella época pues tampoco las escuelas de baile, de ballet, son como las de ahora, ¿no? Ahora esta es una España en la que afortunadamente hay de todo y cualquiera puede soñar y llevar sus sueños adelante. Yo quería ser una bailarina, yo quería ser, Margot Fonteyn, yo quería bailar en el Covent Garden. Claro, eso estaba totalmente alejado de mis posibilidades. Y sin embargo, hoy tenemos una gran bailarina como es Tamara Rojo, que es la directora del Covent Garden, ¿no? O sea que bueno, afortunadamente vivimos en una España diferente, en una España donde pues los sueños de los jóvenes son más factibles de conseguir.
Es verdad. Julia Navarro, ¿se escribirán novelas sobre esta pandemia?
Supongo que sí, pero yo no.
¿Tú no?
Yo creo que no. Yo tengo mi ánimo no me lleva a escribir sobre esta pandemia, pero supongo que sí. A lo mejor yo siempre necesito tiempo y perspectiva para abordar las cosas y bueno, ahora estamos en medio, en el fragor de la batalla, y yo por ahora es algo que creo, nunca voy a decir que no, ¿no? Es lo de nunca digas nunca jamás, pero creo que por ahora no voy a tocar, y desde luego mi próxima novela no está esta pandemia.
¿Avanzonos algo de la próxima novela?
No, Cristina,
bueno, me matan no. Los oyentes, si no, no dices por lo menos si se mantiene en el siglo XX.
No digo nada, no digo absolutamente nada, pero todas mis novelas transcurren en el siglo XX, ¿eh? No hay ninguna novela mía que no transcurra en el siglo XX, que es un siglo que a mí me apasiona, pero no cuento nada.
Es una manía que tiene Julia Navarro, que es amiga del programa, que es un placer tener siempre con nosotros y de cuya novela estamos ansiosos de conocer de primera mano. Julita, muchísimos besos a Fermín, a los niños y que efectivamente consigamos salir pronto de esta.
Un beso, Cristina.
Un abrazo, amiga. Adiós.
Adiós y gracias.
Y vosotros no os mováis, que vamos enseguida a hablar con el juez de menores Emilio Calatayud, que ya sé que constituye el gusto de muchos de vosotros.
Cristina López Slick.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Qué significa esto? ¿Que vuestros análisis identifiquen ya material genético del COVID-19 en estas aguas residuales?
Se explica que realmente había ya transmisión comunitaria antes de lo que nosotros estamos pensando.
Ya había sospechas previas de que este virus había circulado por Europa mucho antes.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Debe ser por esto de ser de Asturias, pero en Central Lechera Asturiana el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Estás escuchando
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondeestes.com.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Debe ser por esto de ser de Asturias, pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
13 estrena nueva web. Una experiencia completamente renovada para que puedas disfrutar de toda nuestra programación en directo o a la carta. Accede a contenidos exclusivos, compártelos y participa con nosotros. Desde cualquier dispositivo y cuando tú quieras, 13tv.es. Más cerca de ti, más conectado a ti.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Si te incorporas ahora a la sintonía de COPE, estás oyendo Fin de Semana y estás oyendo a Cristina López-Lichtin. Pérdida de los ritmos de sueño, ansiedad, falta de apetito, irritabilidad, cambios de humor. Si te digo todo esto, es muy probable que te reconozcas en alguno de los síntomas debido al confinamiento. Pero ojo, ojo, porque son también algunos de los efectos que produce el síndrome de abstinencia en las personas que consumen drogas. Y el estado de alarma, lógicamente, ha agudizado estos síntomas ante la imposibilidad de conseguir sustancias estupefacientes. Pero hay soluciones, como nos cuenta Diego González.
¿Qué tal, Cristina? Sí, soluciones que están al alcance de la mano. Tan solo hace falta descolgar el teléfono y llamar. Por ejemplo, a la FAD, a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, donde nos han contado que este confinamiento ha sido muy duro, tanto para los consumidores que están en proceso de rehabilitación como para las familias con las que conviven. Elena Ares es coordinadora de información y orientación de la FAD y nos ha explicado el tipo de llamadas que han recibido estas semanas.
Las llamadas y WhatsApp recibidos han sido principalmente por parte de personas adultas con problemas de consumo y familiares. Ambos grupos de población con elevados niveles de ansiedad por la situación de confinamiento y por no contar con un apoyo terapéutico por parte de los centros especializados.
Lo primero que hay que diferenciar, sobre todo entre los jóvenes, es si el problema viene derivado por la adicción o bien por la ausencia de grupo. Me explico, los chavales ligan el consumo de drogas a momentos de ocio con los amigos y el aislamiento obligatorio hace brotar conflictos.
La situación de no ver al grupo ha podido dificultar de alguna manera el consumo, que a su vez ha aumentado la tensión familiar, dificultando la convivencia en el hogar.
Ante conflictos por la dependencia a sustancias, lo principal es adoptar una actitud serena, tranquila. La tensión no ayuda a solucionar la situación, porque las personas con síndrome de abstinencia solo tienen un objetivo, obtener la droga sea como sea. Todo lo demás pasa a un plano secundario. En estos casos, lo más recomendable es seguir estos consejos.
No tener alcohol y otras drogas en casa para evitar tentaciones. Observar la conducta de los miembros de la familia, por ejemplo, las salidas sin motivo, cambios bruscos de comportamiento, mentiras. y planificar el día con actividades variadas en las que se incluyan no solo aquellas obligatorias, sino también placenteras. Es importante evitar el aburrimiento y los momentos vacíos.
Las familias son las que han sufrido estos momentos de tensión, estos conflictos, la agresividad. Desde la Fundación Hay Salida, su director, Antón Durán, nos cuenta las llamadas de padres de adolescentes que han recibido pidiendo ayuda para manejar la situación en casa.
Durante este periodo hemos estado atendiendo a todos los familiares de nuestros pacientes. Por otro lado, nos han estado llamando madres de personas adictas que estaban sufriendo los rigores de los síndromes de abstinencia, aconsejándoles a cómo manejar la situación y, sobre todo, a que pidan ayuda una vez pasado el confinamiento.
Los procesos de rehabilitación también se han visto afectados por el confinamiento, sobre todo los más vulnerables, los que se encuentran al principio del tratamiento y que es muy fácil que recaigan. Por eso las terapias de ayuda de los centros de tratamiento han seguido funcionando, sobre todo a través de videollamadas.
La Fundación Hay Salida optó por continuar atendiendo a sus pacientes utilizando las videollamadas para tener terapias individuales y grupales. Esto ha permitido que ninguno de nuestros pacientes haya tenido que interrumpir su proceso. También implementamos un programa para ayudar a personas adictas que estaban sufriendo ansiedad y síndromes de abstinencia.
Tanto la FAD como la Fundación Hay Salida nos reiteran la importancia de llamar a los teléfonos de ayuda cuando surjan esos momentos de tensión o bien de debilidad.
Bueno, pues este es el panorama y a veces en casa el confinamiento no solamente ha sido un momento para seguir la deshabituación de alguno o bueno, intentar ayudar al que veíamos que estaba enganchado, sino de problemas, de descubrir incluso que esos problemas existían. Y las drogas tienen consecuencias muy graves que conoce Emilio Calatayud, juez del juzgado de menores número 1 de Granada. Emilio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Qué tal llevas la situación?
Pues mira, hablando de drogas, hoy he empezado yo mi tratamiento, porque yo soy un drogata.
¿De qué? ¿De qué, querido?
Del tabaco.
¡Ay!
Del tabaco.
¿Acabas de dejar de fumar?
No, estoy en fase de desintoxicación. Hoy he empezado mi tratamiento de desintoxicación para ya el día 1 comenzar la terapia ya definitiva.
Bueno, cómo me alegro, ¿eh? Enhorabuena, porque aquí en el equipo tenemos varios que lo han conseguido hace ya una decena de años y es posible.
Yo por eso, como se ha dicho en el reportaje, el aburrimiento es muy duro. ¿Ah? Y estar encerrado es muy duro, entonces no me iba a quitar de fumar en estos momentos. Ahora ya que estamos en la fase 1 y que ya estoy saliendo a trabajar, ya es más fácil.
Claro, claro.
Yo bueno, por eso entiendo muy bien a los drogatas, los entiendo muy bien.
Bueno, una de las cosas que tienes, Emilio, es esa capacidad de empatía y en particular con los jóvenes que en muchos casos en tus tribunales, bueno, pues son víctimas de las drogas, ¿verdad?
Mucho, mucho, mucho. Ayer estuve con ellos, que les subí una mascarilla a los choricillos míos que tengo ahí en el centro de San Miguel, aquí al lado de mi barrio, y les llevé unas mascarillas que hace una funcionaria en una fundación y tal, y estuve con ellos un rato. Y sí, tenemos problemas de consumo, tenemos muchos. Pero mira, en cuanto a las drogas, yo diría que son las fundamentales. Primero, el alcohol. Y estoy hablando de menores.
Sí, 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 sí.
El alcohol, que se empieza a ver, como digo, no me hacen falta ni estudios de la Complutense, ni de la Autónoma, ni de Harvard, ni de Cambridge. Eso lo veo yo en el juzgado. Alcohol cuando hace 13 años, que empieza. Entonces, eso se traslada automáticamente en lesiones, agresiones, abusos sexuales. Y mira, la semana pasada viste, y que ya me han pasado 4 o 5 veces, simulaciones de delito. Chicas que se cogen su borrachera con el noviete, con el chico, mantienen relaciones sexuales, después se despejan, se arrepienten, y entonces, por si las moscas, dicen que han sido violadas.
¡Madre mía!
Hasta que se descubre, hasta que ya la chica se derrumba y ya canta la verdad. Ese es el alcohol. Y yo he tenido comas etílicos con niñas de 12, 13 años. E incluso, últimamente, he tenido juicios de abusos sexuales en grupillo.
Esto de las manadas, que es como una moda, ¿verdad, Emilio? Porque sí, esto no se daba
la manada
antes.
Ha sido una moda. Ha sido una moda. Ese es el alcohol. Después tenemos la droga típica, la marihuana, la heroína, que se está subiendo la heroína otra vez. Estoy hablando siempre ahora de menores.
De menores, sí.
Marihuana, heroína, cocaína, más luego pastillas y demás. Eso se traslada normalmente, como se ha dicho, en cambio de comportamiento y demás. Y los chavales, yo siempre lo he dicho antes, en la época dura de los años 80-90, yo he levantado muchísimo cadáver de como juez de guardia de la sobredosis y tal y que cual.
Madre mía.
Pero en aquella época, un drogata nos duraba 10-15 años. ¿Por qué? Porque se morían, como se inyectaban, se contagiaban y cogían el SIDA, la hepatitis y demás, y se morían. Ahora, como no se inyectan y empiezan muy jóvenes, empiezan con 13-14 años, pues cuando llegan a los 16-17 años, se vuelven locos, y perdón por la expresión loco, pero es para que nos entendamos, y están locos. Y tenemos...
Bueno, los centros psiquiátricos están llenos, Emilio, de gente que se ha brotado, por ejemplo, en esquizofrenia o en brote psicótico a raíz de un consumo.
Sí, sí, de esos tengo yo chavales internados, pero centros terapéuticos, internamiento terapéutico. ¿Pero por qué? Porque normalmente esa gente acaba en delitos de violencia familiar. Y entonces se traslada y entonces tenemos, como les digo yo a los chavales, antes a nosotros archivábamos el expediente a los 10-15 años porque se morían. Pero ahora, como no se inyectan, no se mueren, pero se vuelven locos. Y vamos a tener mucho loco, vamos a tener mucho esquizofrénico, psicópata, porque empiezan a consumir con 12, 13, 14 años. Y cuando llegan a los 16, 17, 18 años, están más para allá que para acá. Se consume con los amigos, pero luego se trafica mucho en los colegios. Y ahí es fundamental una actuación preventiva. Y mira, precisamente ayer, después de venir de ver a mis choricillos, estuve con un vecino mío que es policía y que están trabajando mucho con una esta que se llama Marcaje Lapa, que es una asociación de policías locales que empezó Javier Macho de Burgos, que se dedica a entrenar perros para detectar chavales que llevan droga a los colegios.
Jolín.
Y este está también aquí en Granada, tenemos uno de Jesús Manuel, que es Jesús Manuel Yeguas, que es vecino, que es el vecino mío, que está en Maracena y que se dedica a entrenar perros para detectar las drogas en los centros escolares. ¿Qué pasa? Que ahí necesitamos la colaboración de los centros escolares, la colaboración de los padres y luego ya por la fiscalía y los jueces que se impliquen. Y entonces el perro va andando por allí, ve a un chaval que tiene droga, se le sienta enfrente y le marca. Y ya está.
La verdad es que, y estos individuos que son camellos, ¿son alumnos de los centros?
Son alumnos o algunos tienen algún contacto con uno de los alumnos. Entonces, trabajando con los amigos, trabajando con la prevención fundamentalmente, se puede erradicar. Y te lo digo porque es una vergüenza, y lo he comentado en las conferencias y se lo he dicho al mismo alcalde. Granada, la capital de la marihuana de España. Si es que tenemos la mejor producción de marihuana.
Madre mía.
Y se lo dije al alcalde, que me lo dijo a mí un soprillo, un chivato nuestro de la policía mía. Es que ustedes tienen la mejor marihuana de España. Y digo, ¿y eso por qué? Y dice, por el agua, que es muy buena el agua de Granada.
¡Ay, la madre!
Y entonces ya le he dicho al alcalde que le eche más lejía o más lejía al agua para no tener tan buena agua.
Ay, Emilio, porque es que me encantas, estás en todo.
No, pero es que es verdad, yo vivo en el Albaicín, Albaicín está grande. Y da gusto pasar por Granada. Yo cuando hay alguna sentencia que no me sale, digo, me voy a dar un paseo por
Hombre,
mi barrio.
Hombre, nos ha fastidiado, claro.
A ver si veo la luz. Oye, que me subo hacia Zagrande y cuando llevo 200 metros andando de mi barrio, empiezo a oler, oye, que me viene la inspiración, ¿sabes? Y me cojo unos colocones y así cuando veo a los guris pasear por el Albaicín, pues no vea la cara de felicidad que llevan todos. Todos los cinitos que antes iban muy serios en fila para ver el mirador de San Nicolás, ahora van con una alegría y no veas cuando vuelven, que van todos con una alegría, una vergüenza. Y tenemos mucho menos encerrado. Y después la otra droga que hablamos el otro día, que es el juego.
El juego, sí.
El juego que te crea la ludopatía y también se traslada en violencia familiar. Pero claro, el problema es que ahora el juego se acrecienta por las redes, como lo hemos dicho. Problema de todo esto, que por ejemplo lo que ha dicho la FAD, y yo he colaborado con ellos, que el tratamiento es voluntario. El problema es cuando un chaval no quiere hacerlo voluntario. Entonces, mi consejo a los padres es que cuando el chaval tenga problemas de alcohol, cuando tenga problemas de consumo de marihuana y tal, o de juego, que denuncien, porque siempre eso va, se traslada a un delito, ya sea de violencia, ya sea de violencia familiar, de problemas de bajar las cuentas corrientes, tal y que cual, que denuncien, porque les podemos dar ayuda, porque la ventaja de la justicia menor es que conocemos las circunstancias de ese menor y sabemos que es un enfermo, pero que comete delitos, y aprovechando eso, los encerramos en centros terapéuticos. Y yo te privo de libertad para curarte.
El problema pero lo es que malo es, ¿sabes? Los que no llegan a delinquir, los que están dando por saco, con perdón, y no llegan a delinquir.
No, pero un chaval siempre llega a delinquir, porque le llama fulanito a su padre o a su madre, le levanta la mano, rompe mobiliario, se vuelve agresivo, y esos son delitos, esos son faltas de respeto a los padres. Entonces que denuncien, que ya trabajaremos con ellos, que si hay que encerrarlos se les encierra, pero que si no se puede trabajar con ellos, en libertad vigilada, con tratamientos, pero obligándoles a ejercer el tratamiento.
Pues desde luego tu criterio en eso es autoridad.
Si van tapando los padres cuando llegan ya, y van tapando, cuando y alcanza la mayoría de edad, ya no podemos hacer nada.
Claro. Pues este es el criterio de Emilio Calatayud, que muy atentamente escuchan los oyentes y particularmente las familias y los padres. Emilio, que tengas mucho ánimo y gracias de verdad en nombre de todos ellos.
Pues nada, yo ya te diré cómo va el bono del tratamiento mío.
mucho ánimo. Hablamos la semana que viene. Un abrazo.
Muy bien, hasta luego. Un beso.
Y los oyentes nos están mandando mensajes. Mikey de Toro, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, la verdad que a mansalva. Voy a empezar con un comentario escrito que nos ha mandado Fernando, un amigo que trabaja en un importante despacho de abogados, que les están llamando a las empresas para preparar despidos urgentemente. El motivo, que después, en plena crisis, no puedan hacerlo y les salga más caro. Así que ya empezamos con estos malabares de las empresas para intentar ahorrar costes con la crisis económica que se nos viene encima.
No, y no solamente eso, con la reforma laboral, ante la perspectiva de que los despidos se dificulten, que es el objetivo de este anuncio de Bildu, pues la gente ya está despidiendo. Si es que es de sentido común, pues fíjate, ya están los oyentes alertando. Madre mía.
Sí, que se nos viene una gorda encima. Bueno, también hemos preguntado a nuestros oyentes, y nos han escrito mucho, sobre el tema que hemos tratado con Narciso Michavila. Las prórrogas del estado de alarma nos han mandado notas de voz, podemos escucharlas.
El estado de alarma que está llevando, me parece a mí que con unos sitios se está pasando, y es muy claro que hay politiqueo, hay total.
Lo que no se puede es no acudir a tu centro de trabajo aduciendo que tienes más de 60 años o que tienes cualquier vínculo con cualquier enfermedad, y después estés todo el día paseando sin respetar ni siquiera la distancia mínima.
Y claro, quieren alargarlo 15 días más para completar el periplo que tenían preparado.
¿Tú crees que la derogación absoluta de la reforma laboral es una ocurrencia de un día para otro? Es una de las medidas pensadas dentro del alargamiento del estado de alarma.
Poner ya unas normas de convivencia, de alejamiento entre las personas, de controlar los aforos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estado de alarma, ¿no?
Es bastante unánime, Cristina, en este sentido, la opinión de nuestros oyentes, que prácticamente todos están muy en contra.
Sobre eso ya iluminó la semana pasada, sí.
Y muy rápidamente, hemos hablado con Gaona de la hidroxicloroquina, este medicamento que ha estado tomando Donald Trump para intentar frenar o prevenir el coronavirus. Nos ha escrito una oyente que se lo estuvo tomando. Mira, escucha.
Yo me lo pusieron dos días, un día y medio, y la verdad que me sentó como una bomba de relojería. No me extraña que las personas que hayan estado más tiempo ingresadas y que se la hayan puesto se estuviesen muriendo, o se muriesen, porque era fatal.
Le sentó tan mal que no sabía ni cuántos días se lo habían puesto ni cuáles. O sea,
qué interesante, es lo bueno de ser tantos, ¿verdad? Siempre hay uno que ha pasado por las cosas. Bueno, no os mováis porque viene Carmen Candela. Hay consecuencias del confinamiento que van más allá del estado de ánimo, de la psiquiatría, del no sé qué. Por ejemplo, la faja abdominal. Esa suerte de neumático que nos ha salido. Los pies, consecuencias en los pies. Hay toda una serie de cuestiones que va a abordar la doctora, y luego viene Cristina Morató a contarnos cuando Alfred Hitchcock se enamoró de Grace Kelly.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Salvador, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
Lo primero que voy a hacer es intentar irme a mi huerto a ver mis plantitas que tengo puestas y regar y, bueno, disfrutar un poco del campo que hasta ahora no he podido. Poder tomarme mi cervecita en una terraza, un poco disfrutar lo que ahora no se puede.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes, profesionales y particulares. Un entorno seguro, almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios para garantizar la salud de clientes y del equipo Bricomart. Y además ofrecemos un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío, también para todos los clientes. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Arrancan las ventas flash de Peugeot. Solo del 20 al 30 de mayo, una oportunidad única en toda la gama Peugeot. Y además con entrega a domicilio de tu vehículo respetando las medidas de higiene. Se puede notar la emoción porque ya estamos más cerca de ti. Inscríbete ahora en peugeot.es.